Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Inauguramos 2026 en día jueves y en cambio de horario, 19 a 20 horas. ¿Qué te parece, Marta?
Me parece un cambio sustancial. No sé si todos se van a enterar, pero yo creo que es, bueno, es mejor y además siempre es bueno cambiar cuando cambia el año, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Mira el mundo cómo está cambiando.
Ay, Dios.
No sé si para bien, ¿eh?
No, de eso vamos a hablar, pero realmente no lo sabemos. ¿Cómo te va, Mercedes Jones? ¿Cómo empezaste el año?
Yo acá, riéndome de la introducción, porque es verdaderamente, no solo iniciamos un programa, sino que casi que iniciamos un mundo, ¿no?
Tal cual. Bueno, ahí le estás plagiando a Marta.
En una era, no, está, digamos que es algo, está en las distintas maneras de encarar el tema, pero lo que yo te decía a vos hoy temprano es que todos los días tienen una energía y el jueves tienen la energía de Júpiter,
mira.
El lunes de la luna, así que pasamos de energía y pasamos de mundo, digamos.
De la luna a Júpiter nos fuimos lejos, digamos, queda bastante lejos.
Sí, nos fuimos lejos, pero es una energía
que viene bien irse lejos en estos momentos, ¿no?
Sí, habría que ver cómo se vive en Júpiter, pero me da la impresión de que para muchos estaría bueno averiguarlo, ¿no?
Sí, o está bien para aquellos que dicen, paren el mundo, me quiero bajar.
Sí, tal cual.
Bueno, y se puede ir a Júpiter.
La otra que pensé, una película que ustedes seguro se la acuerdan, es un tema generacional también, pero muchos se la deben acordar, que es aquella que decía, el mundo está loco, loco, loco.
Sí.
Bueno, sí. Acá en este caso le tendría que agregar 4 o 5 veces loco al final.
Sí, pero hay locuras y locuras. Esta es una patología grave.
Grave.
Bueno,
tal
ya
cual,
vamos a hablar
tal
de eso,
cual.
¿No?
Bueno, como siempre, cambiamos de día, pero no de operador. Acá está Leo Justi. Por supuesto, no cambiamos en absoluto, ni vamos a cambiar de productor, nuestro querido amigo Fede Politi. Nos pueden llamar al 3987-11-3987-4117 y 11-3987-4118 o whatsappear al 11-5575-9133.
Tampoco hemos cambiado a el resto del equipo, es decir,
en absoluto,
Charlie March,
tal
que
cual.
Vaya a saber desde dónde nos está escuchando y...
nuestro
por
querido,
supuesto, nuestro querido corresponsal en Washington, cuya palabra hoy estamos esperando ansiosamente.
Y yo te iba a proponer, justamente, dada la situación, que empecemos por escucharlo.
Ah, muy bien, me parece muy bien.
Primera columna del año de Marcelo de Jesús, lo escuchamos.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Qué lindo reencuentro con ustedes ya en el 2026. El sábado 3 de enero nos despertamos con la novedad de una operación militar para arrestar al presidente Maduro de Venezuela, sacarlo del país y enfrentarlo con acusaciones de delitos. El gobierno norteamericano no recurrió, como en otras oportunidades, a justificaciones tales como la defensa de la democracia o los derechos humanos. Las explicaciones fueron cambiantes al principio, ya que era combatir al narcoterrorismo, pero al final la explicación fue vamos por el petróleo. Además, si Venezuela es un narcoestado, parece insuficiente sacar a Maduro y dejar en pie al régimen que lo sostenía. Estados Unidos sostuvo que actuó en el marco de una acusación penal contra Maduro. Hasta se le habrían leído sus derechos como en cualquier arresto. Pero en Estados Unidos, para entrar en la casa de alguien se requiere la previa autorización de un juez para hacerlo y no se conoce la existencia de una orden de allanamiento contra Maduro. ¿Qué defensas puede plantear Maduro y qué respuestas pueden dar los fiscales? Seguramente, una de las defensas de Maduro será plantear la inmunidad para ser juzgado por ser presidente de un país. La legislación y la jurisprudencia norteamericanas reconocen este privilegio. Es posible que los fiscales respondan sosteniendo que Estados Unidos, desde la primera presidencia de Trump y luego de la de Biden, nunca lo reconocieron como presidente. Si un juez admitiera, por otra parte, esa defensa, sería un papelón internacional. Trump debería devolver a Maduro a su país luego de desplegar 15.000 soldados, un portaaviones, buques, aviones, etc. Para esta columna, este argumento y la falta de reconocimiento serán dos elementos de peso para rechazar la defensa de inmunidad. Esta columna también razona que parece contradictorio sostener que Maduro es un presidente ilegítimo para luego relacionarse con la vicepresidenta venezolana, tan ilegítimamente elegida como Maduro, pero reconocida en los hechos por el gobierno. En Estados Unidos se cuestiona la validez de la operación, porque invadir otro país implica poderes de guerra que requieren la previa intervención del Congreso. Seguramente el presidente invocará que Maduro representaba una amenaza inminente, lo cual es una excepción a la previa intervención del Congreso y que por eso lo aprendió. Para Farek Zakaria, se trata del arresto más caro en la historia de los Estados Unidos. Por otra parte, llama la atención de que Trump no haya participado a Corina Machado del éxito de la operación. En Estados Unidos se especuló que el presidente Trump estaría molesto porque Machado recibió el Premio Nobel de la Paz sin compartirlo con él. Y otro elemento para analizar la aprehensión de Maduro es que, desafiando un poco la coherencia, mientras el gobierno lo enjuicia por narcotráfico, en diciembre del 2025 el presidente Trump indultó al expresidente de Honduras, Juan Hernández, quien fue condenado en los Estados Unidos a 45 años de prisión por traficar droga al país. El presidente Trump se ha mostrado exultante por el éxito de la operación y ahora pretende incorporar a Groenlandia. Anteriormente había dicho que no descartaba el uso de la fuerza, pero el secretario Marco Rubio dijo esta semana que en realidad buscaban comprarla. Eso ha generado el renovado rechazo de Dinamarca. También Trump sostuvo que invadiría Colombia, aunque luego tuvo una reunión telefónica cordial con él. Y más allá de la legalidad o no de las medidas, lo que hay que tomar seriamente son las amenazas de Trump. Y mientras estamos, entre comillas, distraídos con estas noticias, la Casa Blanca aprovechó para conmemorar el asalto al Capitolio hace 5 años, creando una nueva página web donde recordó, entre comillas, el patriotismo de quienes invadieron el Capitolio y trató de cobarde al entonces vicepresidente Pence por haber certificado el triunfo de Biden en lugar de Trump. Y con esto los dejo hasta la próxima columna.
Bueno, gracias Marcelo. Vos sabés que charlábamos en la previa, Marta lo decía con mucha claridad, lo difícil que era en un tema del que se ha hablado tanto decir cosas diferentes. Yo le decía que para mí vamos a decir muchas cosas diferentes. Marcelo empezó diciendo muchas cosas diferentes.
Sí, bueno, intentemos. Yo, al ver estos días esta situación, recordaba, a quienes nos gusta la historia, pero estas son cosas súper archisabidas, lo que decía Luis XIV allá por el siglo, en el año 1700 y algo, gobernó Francia durante 70 años. 18, sí. Y él decía, el Estado soy yo, que parece terrible. Pero en este caso, yo creo que lo que Trump está diciendo al mundo es el mundo soy yo. El mundo soy yo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esto
es
una
buena...
una gravedad inusitada, y bueno, y después tenemos todas las cosas que hemos escuchado estos días, y si pasa Venezuela de ser una dictadura a ser una colonia, ¿qué pasó con Milei acá, que en un primer momento reconoció y habló de que se recuperaba la democracia, que iban a ir Corina Machado y González Urrutia, y rápidamente rebobinó cuando Milei...
Cuando Trump se los minimizó de una manera,
claro,
grosera.
Milei vio que Trump decía, no, la señora Machado es muy amable, pero no merece o no genera ningún respeto. Bueno, y después... la designación de la vicepresidenta, ¿no?
Como, sí, que obviamente es la compañera de Maduro en la fórmula.
¿Qué
¿no?
arreglos hay ahí? Sin dudas, ahí hay una cantidad de arreglos que por supuesto se nos escapan, por lo menos por ahora.
Yo creo, Marta, que vos ponés muy el dedo en la llaga en esto del Estado soy yo, el mundo soy yo. Porque tomo un par de frases de Marcelo en la columna. Los mismos argumentos dados para arrestar a Maduro, llamémoslo arrestar, en rigor de verdad fue secuestrar, esta es la verdad, Pero esos mismos argumentos...
Extraer, dicen,
sí, extraer, ¿no?
Extraer,
¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, se usan verbos sí. extraños para justificar lo injustificable. Los mismos argumentos podrían haber servido para hacer que el expresidente de Honduras, un condenado no acusado por narcotráfico a 45 años, sea indultado por Trump. Y además, en la misma fecha, hoy... la Casa Blanca está habilitando este sitio web para honrar a los patriotas que hace 3 años violaron todas las normas de Estados Unidos, sí, empezando sí. por la Constitución, desconociendo el resultado electoral que proclamó el entonces presidente Biden y tomando el Capitolio. Bueno, esta es un poco la síntesis de la absoluta falta de legitimidad, legalidad. Ya se ha dicho 100 veces en estos días en todos los medios. Trump en su discurso inicial mencionó 30 veces la palabra petróleo y ni una democracia.
Sí, sí, sí. Democracia inexistente en el discurso y petróleo reiterado en forma continua, ¿no?
Continua.
Pareciera que el
y nuestro petróleo,
¿eh? El fin es el petróleo, entonces claro. El fin justifica los medios.
Sí,
¿no?
Sí, y el petróleo es nuestro petróleo, el que nos robaron, digamos, el que estaba en Venezuela, pero no sé cómo nos lo robaron. Bueno, ahora, esa es una parte de la ecuación. Yo ahora le doy pie también a Mercedes, pero digo, está toda la otra parte de la ecuación. Porque uno de los graves problemas para mí de la humanidad, lo hemos dicho mil veces en este programa, es el doble estándar, la doble vara. Los que son republicanos hasta el día que toman el poder o los que se convierten en republicanos el día que lo abandonan. Fenómeno muy argentino. Sí. Bueno, ahora resulta que hay mucho interés por la soberanía, que hay mucho interés por el cumplimiento del derecho internacional, que nosotros claramente compartimos ese interés, pero ese interés no estaba cuando el gobierno de Maduro hizo un fraude alevoso y escandaloso para desconocer el resultado del año pasado. Hay fraudes anteriores, hay ataques a la libertad de expresión espantosos, el informe de Michelle Bachelet de hace 5 años, presos políticos, persecuciones, 8 millones de exiliados, asesinados, tortura, y de todo eso, muchos de los que ahora levantan la bandera de la legalidad internacional no decían nada.
Sí, ¿sabes qué? Yo me preguntaba estos días viendo la patética imagen de Maduro, ¿se arrepentirá en algún momento este personaje de algo? ¿Se arrepentirá? ¿No pensará qué hubiera pasado si entregaba el poder a quien legítimamente lo ganó, Urrutia y Machado? Me pregunto si esas cosas pasarán por su cabeza.
Y yo creo que el tema del famoso síndrome de Ubris, ¿no? Es complicado, es complicado. ¿Qué pensás, Mercedes?
Que cuando uno lee la detención de Maduro, para mucha gente es correctísima y se argumenta que hace 5 años que estaba solicitada por Estados Unidos. Pero a mí me parece que es novedoso también incluir el humor, y me encantó Martín Caparrós, que escribió y tuvo y dio unas entrevistas, lo llamó el gran show, y dice que Machado lo traicionó a su país porque le pidió a Estados Unidos que lo invada. Trump la traicionó a Machado haciéndole creer que iba a ser la presidencia, y Delcy lo traicionó a Maduro entregándolo a Trump. El único, dice, que no traicionó fue el tonto de Maduro, y por eso está preso. Pero realmente a las derechas democráticas le está resultando muy difícil en el mundo celebrar el derrocamiento de un dictador cuando por orden americana lo sucede la vicedirectora dictadora, ¿no?
Ahora, y fíjate una cosa, entonces, a la derecha le está resultando muy difícil eso, a la izquierda le está resultando imposible defender a Maduro. Este es otro fenómeno interesante. Muchos que se han abrazado con Maduro hoy no dicen una palabra de Maduro, hablan de la violación del orden internacional, repito, es cierta,
Tal cual.
Es cierta, obvio, obvio, ¿no? Ahora, la figura de Delcy Rodríguez, no sé si ustedes la leyeron y estuvieron explorando, pero por un lado se habla de la tenebrosa Delcy Rodríguez y por otro lado es la que maneja el petróleo de Venezuela y está capacitada para eso, y es la que controla el ejército, y aparentemente es la CIA la que le dijo a Trump, vamos con Delcy. O sea que es realmente muy borroso y muy confuso lo que está sucediendo.
Sí, bueno, estamos hablando de un personaje que, como es este Trump, que hace dos días, si mal no recuerdo, dijo, bueno, y este, si Petro no se porta bien, más o menos también nos podemos ocupar de él, y de poco menos que hablar de una invasión a Colombia, que hubiera sido una locura, terminó 24 horas después diciendo, tuve el honor de charlar con el presidente de Colombia.
De invitarlo a que vaya.
Exacto, que venga ahora, a visitarme, viceversa, ¿no? Petro también hizo lo mismo.
Sí, sí, si Petro va, no dirá Trump, lo hemos extraído a Petro y lo manda a una cárcel. Además no tiene ni siquiera visa.
No tiene visa, tal cual.
No tiene visa.
Tal cual. No, es una locura. Si les parece, tengo 30 segundos de, para mí, uno de los mejores analistas políticos de la Argentina, aunque vive en Portugal hace un tiempo, Andrés Malamud, hoy en un programa de radio, le preguntan más o menos que cómo lo definiría Trump, qué opina de Trump, y dice esto.
La literatura más útil para entender a Trump sugiero que es la de Giuliano da Empoli, el autor de Los Ingenieros del Caos,
sí,
La Hora de los Depredadores y El Mago del Kremlin. Y él lo que dice es que Trump es un caso más de los hombres fuertes que están surgiendo en este momento, que se llama La Hora de los Depredadores. ¿Cuál es la sorpresa para nosotros? Que Trump es el líder de un país democrático, que se jactaba de ser el faro de todos los países democráticos. Los depredadores gobernaban autocracias. Lo que vemos ahora es un tipo igual a ellos gobernando una ligada democracia. Esa es la novedad.
Bueno, Marta ha recomendado, lo pongo en imagen, más de una vez, La Hora de los Depredadores. Yo voy a pasar el aviso, terminé de leer antes de ayer El Mago del Kremlin, extraordinario, realmente. Y vale la pena leerlo porque por algo Pañi le dice a Santiago Caputo, el mago del Kremlin,
y,
no es casualidad.
Y Los Ingenieros del Caos.
Y ya estoy preparándome para Los Ingenieros del Caos. Pero efectivamente, Da Empoli tiene una suerte de poder anticipatorio, ¿no? Lo charlábamos en la previa. Cuando en la contratapa de La Hora de los Depredadores se lee, la aparente estabilidad política de las últimas décadas ha quedado atrás. En un mundo donde la inteligencia artificial está fuera de control, el respeto a las instituciones y los derechos se ha convertido en algo irrelevante para los autócratas y los magnates de la tecnología. Los nuevos líderes moldean la realidad a su antojo mediante la fuerza bruta, el engaño y el caos. Bueno, yo creo que eso es lo que pasó fin de semana.
Y además, bueno, ustedes conocerán en distintos lugares de acá, lugares que frecuenten, ya sea restaurante, algún negocio, algún club, la cantidad de venezolanos que hay.
Tal cual.
Y de lo difícil que les resulta hablar del dolor que están pasando, la distancia, los años que hace que están. Miren, yo miraba el acto o reunión en el obelisco y escuchaba las distintas impresiones, la ambivalencia de algunos, no sabían si iban a volver, si no iban a volver. ¿Y saben qué recordé? Ustedes lo deben conocer. Recordé a Olegario Víctor Andrade, poeta.
Gran poeta.
Poeta que además fue político, periodista, y él, yo recuerdo, murió en el año 1882, pero ya en esa época tenía una producción poética fantástica. Yo recuerdo que en la escuela habíamos aprendido de memoria, yo lo podía repetir en ese momento, de memoria, y por supuesto se me apareció en estos días, que es el poema La Vuelta al Hogar. No sé si ustedes lo tienen presente.
Dale, a ver.
Bueno, es largo, pero yo voy a recordar algunas de las estrofas que sé de memoria y después agregaré otra que copié para traer acá. Todo está como era entonces. La casa.
La casa, la
calle,
ya me lo acuerdo de memoria.
El río.
El río.
Los árboles con sus hojas,
sí,
y las ramas con sus nidos. Todo está.
Memoria, sí.
Nada ha cambiado.
Nada ha cambiado.
El horizonte es el mismo.
El horizonte es el mismo.
Lo que dicen esas brisas, ya otras veces me lo han dicho. Han pasado muchos años desde aquel día tristísimo. Yo pensaba el día que se tuvieron que ir, ¿no?
Tal cual.
Desde aquel día tristísimo. Muchos sauces han tronchado los huracanes bravíos. Ah, me imaginaba llegando a este amigo venezolano que escuchaba en el obelisco. Ah, todo está como entonces. Los sauces, el cielo, el río, las olas, hojas de plata del árbol del infinito. Solo el niño se ha vuelto hombre. Y el hombre tanto ha sufrido que solo trae en el alma la soledad del vacío. Me imaginaba ese niño jovencito que a lo mejor llegó acá y que ahora vuelve, ¿no? Y que encuentra que ha sufrido tanto que solo lleva en el alma la soledad del vacío.
Ahora, tampoco tiene ahora, a dónde volver, Marta.
Ahora, claro, ahora, hagamos votos, yo hago votos para que toda esta gente, la que quiera volver, pueda hacerlo, la que se quiera quedar, y está bien acá, que se quede, o en otros países que los han recibido, y estando allá, no sientan la soledad del vacío, sino que se sientan acompañados por toda una sociedad que, espero, pelee por una democracia en serio.
Sí, y que acompañen, porque esta es un poco la otra parte que a mí me esta contradicción que me genera toda esta situación, frente a quienes quieren verlo todo muy claro de un lado, todo muy claro del otro, cuando en realidad no hay nada claro, ni de un lado, ni del otro, ni de otro ángulo, no hay nada claro. Entonces, por ejemplo, los líderes democráticos de otros países de Latinoamérica y del mundo no tienen nada que cuestionarse ahora sobre lo que no hicieron para poder generar semejante situación.
Bueno, mencionás los líderes de países latinoamericanos. Yo no diría que son democráticos muchos de ellos. Algunos
sí.
Sí. Pero hay nueve países que son trumpistas. Argentina, Honduras, Chile, Bolivia, El Salvador, Panamá, Perú, Paraguay y Ecuador.
Uh-huh. Yo me pregunto, si mañana en este reparto territorial del mundo que parecería estarse concretando, que no lo digo yo, lo han dicho unos cuantos analistas, en esta Yalta, Tratado de Yalta del año 2026, Taiwán es ocupada por China. ¿Qué van a pensar esos nueve presidentes o, digamos, todos los líderes democráticos, los que repudian esto? Sí. ¿Los cercanos a China les va a parecer bárbaro porque son más cercanos a China? ¿Van a justificarlo porque, total, si Trump lo hizo? Porque estamos como, esto se lo escuché a Nelson Castro, que no puede ser tachado precisamente de ninguna postura muy fuerte ideológica, diciendo esto es una presidencia imperial, la de Trump. Si no estás de acuerdo, lo hago por la fuerza.
Sí.
Y no hay fuerza opuesta que pueda frenarlo, porque ese es el otro problema. Entonces, ¿cómo funciona esto de aquí en más? Como dijiste vos, ¿a dónde va el mundo? ¿Está todo legalizado? ¿Qué va a pasar con Ucrania? ¿Chau, es de Rusia? ¿Cómo funciona?
¿Qué va a pasar con los organismos internacionales?
Exacto.
El silencio de Naciones Unidas, ¿qué pasa con la OTAN? ¿Qué pasa?
Tremendo. Como nos quedan dos minutos para la pausa.
Yo me río porque lo que yo querría saber es qué es lo que va a pasar, porque mi vecina Carmen Navarro es venezolana, ella odontóloga, su marido gerente, digamos, primero ingeniero en petróleo, y están acá viviendo en Argentina, y me decía, ¿qué vamos a hacer? No se entiende, lo sacan a Maduro y textual, lo estoy leyendo del WhatsApp, y dejaron a los peores. Esto es una locura, es un desastre total.
Cual,
o sea, yo me estoy pensando en la gente, no, en la OTAN, te digo de verdad, en ¿qué hace una familia como esta que está con una chiquita,
Mercedes,
en el colegio?
A nadie le interesaron los 8 millones.
Es terrible.
A ver si tenemos noción, un país de 28, 28 millones, 8 afuera. ¿Alguien pensó en esos 8 millones? Yo digo, los que no reclamaron contra el fraude, los que no exigieron que termine esta dictadura salvaje, o los que ahora vienen a extraer al presidente solo y dejan a todo el resto y dicen, bueno, si me mandás el petróleo está todo bien. Nadie pensó en los 8 millones de exiliados y en los 20 y pico que están padeciendo adentro. Bueno, decía, vamos a tener que ir a la pausa.
Y lo que está pasando ahora, ¿no?
Y sí, tal cual.
Lo que está pasando en este momento, que lo escuchaba Longobardi, metieron presas a dos personas porque los chavistas decían que estaban muy alegres.
Tal cual.
Porque este último... Bueno, pues hay periodistas presos. Es un delirio.
Te interrumpo porque tenemos que ir a la pausa y porque queríamos hacer una mención, Marta, aunque sea al pasar... al decreto 941 de 2025, dictado entre gallos y medias noches en el último día más o menos hábil.
Muy grave,
que modifica la ley de inteligencia en forma abiertamente inconstitucional porque no había ninguna necesidad ni ninguna urgencia y el presidente no legisla. Y esta es otra cosa con la que tenemos que terminar en la Argentina. No puede ser que los presidentes legislen, no es su función. Bueno, y leo esta declaración de la Asociación de Integridad Republicana que integramos con Marta junto a diversas personalidades de la sociedad civil, que dice que este decreto que modifica aspectos sustantivos de la ley de inteligencia es manifiestamente inconstitucional, no se configuran en modo alguno los supuestos excepcionalísimos del artículo 99, inciso 3 de la Constitución para que el Poder Ejecutivo pueda emitir leyes, no ocurrió ninguna catástrofe que impida la reunión del Congreso, ni se advierte la urgencia para recurrir a un mecanismo extraordinario. El contenido del decreto es sumamente cuestionable, dado que, entre otros aspectos, habilita, y vuelvo a lo que decía Mercedes recién en Venezuela, habilita la detención de ciudadanos por parte del organismo de inteligencia, por razones vagas y confusas, y bajo el pretexto de tareas de contrainteligencia, autoriza el espionaje interno, la intercepción de comunicaciones privadas y otras actividades reñidas con los valores democráticos.
Qué malos recuerdos nos trae este decreto, ¿no?
Exacto, que esperemos que el Congreso rechace y esperemos que los jueces declaren inconstitucional.
Exactamente. Así decíamos que, en la previa, que el DNU del gobierno de Milei, que permite que la CIDE pueda perseguir y capturar personas, a mí me recuerda cuando salía de casa en la calle Galileo y veía los famosos autos llevándose personas yo perdón, salía a las 6 de la mañana.
Perdón, Mercedes, que te corto, pero tenemos una invitada de recontra lujo que la vamos a tener ahora, que estamos muy contentos de tenerla. Nos vamos a la pausa, dice Marcelo de Jesús desde Washington, parafraseando a Luis XVI, el derecho soy yo. Este decreto es inválido porque es en materia penal, otro tema más. Nos vamos a la pausa con un tema que tiene que ver con la invitada, porque realmente si alguien honra la vida es Gloria Cisneros, y con ella vamos a hablar en unos minutos.
Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Canté, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violette, un film de Éric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violette, un film de Éric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines.
Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Ideas, pensamientos y reflexiones. Con Jorge Giorno, Antonio Las Heras y Daniel Ripoll. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura.
La voz secreta de la pintura. Un espacio para compartir, entre pinceles y colores, la palabra de los artistas de ayer y de hoy. Con la conducción de Cecilia Rabaudi. Los jueves, de 21 a 22, por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales.
Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que tenemos el gran gusto de tener a Gloria Cisneros. Gloria es directora y maestra de la escuela número 793, Don Carlos Arnaldo Jaime, ubicada en el paraje La Sara, en el impenetrable Chaqueño. Está nominada al Global Teacher Prize, que es el equivalente del Premio Nobel de la Educación. Este año pasado la tuvimos nosotros también a Karina Zarro, uh-huh, una de las argentinas que fue finalista de ese premio también. Y Gloria, yo hago una muy rapidísima mención, vive en Taco Pozo, en el impenetrable Chaqueño. Su pueblo está a 6 horas de Resistencia, a 5 horas de Tucumán y a 4 horas de Salta. Los lunes Gloria se sube a su moto, hace 90 kilómetros hasta el paraje La Sara, donde está la escuela que dirige.
Que demora 3 horas.
Demora, exacto, se queda toda la semana allí cumpliendo su tarea de directora y maestra de todos los grados. Gloria, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Bueno, un placer tenerte. La primera pregunta es obvia, ¿no? Contanos sobre la escuela que dirigís, cuántos alumnos van, de dónde vienen, contanos tu día a día.
Y antes que eso, yo te quiero decir, Gloria, que estuve leyendo varias de las cosas y notas que te hicieron. Mi admiración por vos, así como muchos otros docentes que dejan la vida por la educación, es enorme. Gracias, Gloria.
Bueno, muchísimas gracias por el interés, ¿no? Y la admiración que tienen hacia mí. La verdad, para mí es muy importante. Es verdad que vivimos en un pueblo muy pequeñito y efectivamente trabajo en la escuela número 793 Don Carlos Jaime, donde asisten 15 alumnos de primaria y algunos oyentes, que son los niños de 3 a 5 años que se preparan para el nivel primario.
¡Qué bárbaro! Y contanos un poco de tu historia personal. ¿Por qué elegiste ser docente? ¿Cómo llegaste a esta escuela?
Bueno, vivimos en un pueblo muy pequeño y bueno, la carrera de docente fue una de las que justo se abrió, ¿no? En esa época en donde yo decidí terminar mi trayectoria escolar y me recibí de docente en el año 2013 y en el año 2017 fui a trabajar en el paraje La Sara.
Hay en una nota que te hacen, mencionás o se cuenta allí que sos muy joven para empezar, ¿no? Tenés 39 años, algo así.
Así es, 39 años.
Y fuiste mamá a los 19, es decir, que tenés un hijo o una hija ya grandecito, sí.
De años, sí.
Y viajás todos los lunes a la escuela donde sos maestra, te quedás allí y volvés los viernes y decís en una nota que cuando estás en la escuela extrañas a tus hijos y cuando estás con tus hijos extrañas a los chicos de la escuela. Contanos ese cruce de emociones y cómo convivís con eso.
Bueno, la verdad que es muy difícil, ¿no? La verdad que es complicado porque uno nunca termina de encontrar su lugar, ¿no? Sabemos que nuestra familia principal son nuestros hijos, es nuestro hogar y es al lugar donde vamos a volver cuando cumplamos ya nuestro trayecto en la escuela. Los maestros siempre somos ave de paso, pero en ese paso llegamos a sentir mucho cariño, mucho afecto, ¿no? Por los niños que transitan nuestras aulas, que son formados por nuestras estrategias. Y la verdad que también son como hijos porque conviven conmigo en la escuela, ya que son albergados también. Están conmigo de lunes a viernes las 24 horas del día.
Claro. Mercedes.
A ver, Gloria, dale. Sí, leyendo tu historia, uno se entera que vos querías seguir estudiando. Entendí que querías ir a estudiar a la universidad en Salta y agregás que tu hija, la de 20, lo logró y está estudiando, y entiendo que la de 16 todavía está estudiando en el colegio, ¿no? Pero yo me quedé con la intriga, ¿cuál es la carrera que vos querías seguir estudiando o querías empezar a estudiar?
Profesorado de inglés o algo que tuviera que ver con inglés. En realidad tuve muchos sueños, uno de esos era estudiar inglés. Desde muy chica empecé a traducir textos de inglés. Mi abuela me regalaba libros que estaban escritos en inglés y tenía la curiosidad de saber qué decían. Entonces, con la ayuda de un diccionario los iba traduciendo y he logrado adquirir muchos conocimientos acerca del idioma, y era una de las pasiones que tenía en la secundaria, continuar mis estudios superiores en inglés.
Qué bárbaro. Yo te quería hablar de tu primera experiencia como maestra, que es otra cosa que me llamó mucho la atención. Entiendo que tuviste un segundo grado que venía de situaciones muy difíciles, con chicos con muchos problemas de violencia y que casi nadie podía terminar con ese curso, y vos obtuviste un gran resultado. Contale un poco a la audiencia cómo fue eso.
Bien, sí, bueno, cuando yo tomé mi primer cargo en octubre del año 2013, esperaba encontrarme con un grupo, ¿no?, de 20 alumnos de segundo grado, de tercero, el que me tocara, pero tenía solo 6 alumnos. Estábamos en un salón, digamos, adaptado, porque habían hecho como paredes de machimbre o algo así, y los niños eran todos con situaciones traumáticas, o sea, en su familia, la verdad, muy difícil. He tenido que pasar por situaciones también, como contaban los docentes anteriores, que por ahí nos pateaban, nos mordían, nos ondeaban con la onda, así que la verdad que fue muy difícil al principio, me costó muchísimo, no era lo que esperaba. Y llegaba a mi casa así, totalmente destrozada, frustrada, porque no sabía cómo ayudarlos a ellos ni cómo ayudarme a mí. Y bueno, continué y hasta que averigüé sus historias personales, y desde entonces empecé a buscar estrategias de contención, más que nada, de ir desarrollando los contenidos de una manera que vaya llamando la atención, el interés de estos niños, y que ellos puedan expresar, ¿no?, abiertamente lo que sienten. Y de esa manera hemos logrado muy buenos resultados. Ya al finalizar el año estábamos poniendo banderas juntos en el salón, ornamentando juntos, creando estrategias juntos, y la verdad que fue algo que me marcó mucho y me enseñó muchísimo.
Y Sí, el año pasado tuviste un reconocimiento a nivel provincial. Fuiste de alguna manera reconocida como personalidad destacada. Yo te quiero preguntar, te queremos preguntar, el Estado provincial que te reconoció, reconoce tus méritos, ¿de qué manera ayuda en tu tarea? ¿Es un Estado presente? ¿Vos sentís que has podido mejorar en cuanto a las condiciones en las que tenés que enseñar? ¿Eran cuando recién llegaste y ahora? ¿Qué pasa con el Estado provincial, con el gobierno municipal?
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos mucho apoyo tanto del gobierno municipal como del provincial. El gobierno provincial está desarrollando un montón de estrategias, de proyectos, programas que refuerzan, ¿no?, lo que hacemos día a día con los niños, además de tener la autonomía para introducir dentro del aula incluso proyectos que no están en el diseño curricular que tenemos, como TICMAS, por ejemplo, o Calulu, el método Calulu. O sea, tenemos la autonomía para decidir qué hacer en el aula siempre y cuando sea para el bien de los niños. Ajá. Y el Estado municipal también muy presente, ayudándonos en todo lo que es llevar el agua a la escuela, ayudar a arreglar techos. O sea, muy presente y muy agradecida, obviamente, con todos ellos, porque de una manera u otra están, ¿no? Obviamente no todo se soluciona, pero vamos por paso y agradeciendo, ¿no?, la presencia de todos.
Ahora, Gloria, y antes de eso, hay una frase tuya que me encanta también, que la escuchen nuestros oyentes: mi trabajo es que los niños conozcan el mundo más allá del monte. Bueno, eso lo lograste. Tus chicos conocen el mundo más allá del monte. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo fue?
Bueno, nosotros hemos logrado eso a través de la implementación de TICMAS. Con la llegada de la conectividad a la escuela, ha cambiado notablemente el impacto, obviamente, de la enseñanza, y les ha permitido a los niños, a través de una pantalla, mirar lo que hay más allá, ¿no?, y escuchar, ver, escuchar, preguntar, investigar. Ellos son unos niños muy curiosos, despiertos, que están constantemente buscando más saberes. Así que la conectividad y la plataforma de TICMAS nos ha permitido a nosotros ir más allá, y gracias también a las capacitaciones constantes que tenemos por el equipo de TICMAS de ir ampliando esos horizontes tecnológicos dentro del aula. Pero además hemos logrado que los niños viajen a Resistencia en el año 2024. Niños viajaron a Resistencia, tuvieron la posibilidad de conocer la playa, de estar en un hotel, de tener aire acondicionado, de tener tele, de tener toda la comodidad, y bueno, gracias también al hotel, que ellos tenían la autonomía para andar por donde quieran.
Qué bárbaro. Mercedes, dale.
Yo te quería preguntar, porque vos lograste acuerdos y gestionaste ayudas con organizaciones de la sociedad civil, con donantes, y sería interesante, y también no el tema de TICMA, pero ¿qué organizaciones sociales colaboran en el Impenetrable y cómo se puede enviar ayuda a ustedes a través de ellas?
Bueno, nosotros tenemos a APAER, que es la Asociación de Padrinos de Escuelas Rurales.
Si bien es cierto, de Genoveva Barsanti, ¿no?
Sí, nosotros tenemos mucha ayuda para proyectos. Hemos logrado refaccionar un edificio abandonado y convertirlo en un hermoso albergue y comedor. Hemos logrado construir baños y vamos a tratar de seguir haciendo proyectos que vayan mejorando la calidad de estadía de los niños en la escuela, y también obviamente las posibilidades de brindar siempre una educación mejor, con más recursos. También a través de APAER hemos conseguido padrinos de becas para los niños, y es justamente por ahí lo que está faltando. Tenemos a muchos niños en lista de espera, y por ahí sumarse a ser padrinos es una oportunidad, ¿no?, de acompañar a esos niños en sus trayectorias escolares y de cierta forma también cambiarles la vida. Además de eso,
bueno, muchas... sí, Ahí, apaer.org.ar.
Eso iba a decir.
Se puede ser padrino de escuelas rurales y específicamente elegir la escuela rural 793, don Carlos Arnaldo Jaime, que me enteré que es un era docente, ¿no? Yo decía, ¿quién será esta persona que tiene el nombre de la escuela, no?
No, sí, don Carlos Jaime fue el primer director y justamente nuestra escuelita se caracteriza por ser la que menos personal directivo permanente tuvo, o sea que con don Carlos Arnaldo Jaime desde principio a fin hizo su carrera en esta institución, como así también la que siguió, la señorita Margarita Miranda, que también hizo toda su trayectoria en la escuela 793 y bueno, yo que este va a ser el décimo año que estaría volviendo. En más de 50 años de la institución, solo tres.
¿Cuántos, Gloria, cuántos alumnos tiene la escuela en este momento?
Son 15 alumnos.
15.
Ajá. ¿Y de qué edades? Porque este también es un fenómeno que para nosotros acá desde Buenos Aires o desde ciudades grandes cuesta entender cómo podés abordar esta tarea tan enorme de manejar chicos de edades tan diferentes, ¿no?
Así es, la verdad que son de 3 a 13, 14 años, dependiendo, bueno, de qué edad entren, ¿no? Los niños de 3 a 5 años estudian en la escuela de una manera extracurricular, que es por la tarde, en contraturno. Los recibimos para ir preparándolos, para que se sepan ya los saberes de primer grado, para que cuando, porque en la escuelita no, cerca no hay jardín de infantes. Entonces los niños van desde 3 a 5 años a prepararse para el primer grado. Y después sí, en un mismo espacio y tiempo, en escuela primaria aprenden los niños de 6, que es de primer grado, hasta el de séptimo grado, en un mismo espacio, en un mismo tiempo y con una única docente. Y en esta tarea es muy importante la plataforma virtual, las estrategias didácticas que tengan que ver con actividades lúdicas, con la dinámica, que en un principio en la motivación los permite a ellos introducirse en el tema e involucrarse, ¿no? Y también captar ese mensaje que está preparado para su nivel cognitivo.
Y una pregunta, Gloria, ¿los chicos almuerzan en la escuela, meriendan en la escuela? ¿Cómo es el tema de la alimentación y quién provee todo eso?
Bueno, los niños, los que se van a sus casas reciben el desayuno y el almuerzo en la escuela, y los albergados que se quedan en la institución, sí, reciben las cuatro comidas diarias. Nosotros tenemos comedor escolar, digamos que es provisto por el Estado, que muchas veces, bueno, también no nos alcanza, pero tenemos a personas de distintas partes del país que nos están apoyando para que esos alimentos no falten, ¿no? Voluntarios que aportan para que los niños tengan todos los días sus comidas diarias.
Yo vuelvo a lo que preguntó Mercedes y surgió de esa respuesta. APAER, APAER, Padrinazgo de Escuelas Rurales, pero con A primero, APAER.org.ar. Si entran allí, van a ver, como decía Mercedes, qué trabajo están haciendo y además cómo pueden colaborar, porque nosotros muchas veces decimos, Gloria, cuando hablamos con personas como vos que dedican su vida o a la educación o a la ayuda solidaria, que son verdaderas heroínas y héroes civiles, que no solamente es un problema de reconocerlos, es realmente un problema de tomarlos como ejemplo, porque esta es la cosa. Y me alegra muchísimo lo que nos contás en cuanto a que el gobierno provincial esté cumpliendo con su tarea, cosa que lamentablemente no pasa en todos lados.
Exactamente.
Porque efectivamente, por más héroes y heroínas que tengamos, sin el apoyo del Estado no hay posibilidad de transmitir una buena educación, ¿no? No sé si estás lo compartís.
Así es, bueno, la verdad que, como digo, somos 18 escuelas rurales solo en Taco Pozo, y tener la posibilidad de contar con los programas provinciales que tenemos para mejorar la alfabetización y el apoyo constante de la municipalidad es muy importante. También recibimos otras ayudas de la Chata Solidaria, que de vez en cuando nos llevan algo de mercadería. La Chata Solidaria también es una organización que está muy presente en el impenetrable chaqueño. En Semana Santa del año 2025 tuvimos la presencia en la escuelita de Pablo Monterrosa, que es de Campana, con su equipo, que también se fue llevando frazadas, ropa, de todo para los chicos. También recibimos juguetes de la Fundación Manos por Sonrisa, recibimos colchitas de Abriguemos a un Niño. El Hospital Naval también muchas veces nos está ayudando con alguna cosa que le haga falta, ya sea a los niños de terciario, de secundario, porque mi trabajo es acompañar a los niños en toda su trayectoria escolar. No es que termina séptimo y ya no lo vi más, no. Continúa el acompañamiento, no solamente pedagógico, sino también en todos los materiales que les haga falta. Y la verdad, tenemos a muchísima gente que nos está ayudando a acompañar a esos niños en estas trayectorias escolares.
Y esos niños, entonces, Gloria, por lo que nos contás, están también pensando en continuar con su educación después de salir del colegio y en buscar otros horizontes.
Así es, todos ellos, los que ya han egresado de la institución, ya tenemos en instituto de nivel terciario, los tenemos en instituto en universidades, también estudiando algunas carreras, tenemos chicos que se van a sumar a las fuerzas. Nuestros becados, que son los de la escuela, y los que luego van en taco pozo, por ejemplo, terminan con las mejores notas, son abanderados. Ya hemos conseguido para una becada que logre entrar en arquitectura en la Universidad de Resistencia, así que la verdad que es un trabajo que se está haciendo constantemente para cuidar las trayectorias escolares y garantizar que los niños terminen.
Dale, Mercedes.
Sí, yo te quería preguntar, Gloria, porque el premio, entre las cosas que toma en cuenta, son los temas de innovación y también los temas de innovación en el aula. Y en el tema de la innovación, vos lograste paneles solares en un espacio, y tecnología, lo que contaste al principio, en un espacio donde no hay agua, ¿no? Donde se carece de agua potable. Entonces, y de vos luz. Generaste luz. Una serie de ¿cómo te puedo decir? De mejoras en la comunidad, pero además generaste creatividad en el aula con la producción de libros escritos por estudiantes, el libro viajero, la biblioteca en mi casa, para que cada familia que nunca había tenido una biblioteca tenga una biblioteca. ¿Por qué no nos contás sobre esas iniciativas que son las que de alguna manera toman en cuenta para premiarte, ¿no?
Así es, la verdad que bueno, durante toda mi carrera, mi trayectoria ya por las aulas, hemos desarrollado todas estas estrategias, ¿no? Que son más que nada innovadoras, motivadoras y diferentes para que los niños vayan creciendo en cuanto a su razonamiento, a su creatividad. Ellos lograron escribir en segundo grado un libro cada uno. El año pasado estuvimos participando en Alumnitos, que es un concurso de escritura donde los niños escribieron sus propias historias con la ayuda de un, y también historias propias de la zona con la ayuda de una persona mayor del paraje. Hicimos la biblioteca en mi casa, fue un proyecto muy impactante, muy importante, que la verdad ni siquiera yo esperaba tener los resultados que obtuvimos. La satisfacción de la gente de tener un libro en su casa, ¿no? Que no solamente lo disfrutaban las familias, sino también los vecinos. Los vecinos que se llegaban a leer un libro, que se sentaban con nosotros mientras estábamos proyectando la biblioteca y nos contaban las historias de su propia infancia en la escuela y en nuestra escuela. De allí nació también el proyecto que se llama Recuperando Letras. Lo vamos a implementar en el año 2026 y que se trata de que esos exalumnos cuenten su historia a los más pequeños a través de un libro escrito.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, en enero del año pasado entrevistamos a un chico, ¿te acordás? Genial, que ganó un concurso de la Fundación Ana Frank, sí. Y que venía de una escuela de una zona muy carenciada, sí, de Mendoza, sí. Contando una historia muy parecida, cómo los chicos recibidos hacían todo el trabajo junto a los docentes para conseguir que los otros vayan al colegio.
Sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Gloria, estamos muy, muy felices de charlar con vos, verdaderamente. Si hay algo que toda la Argentina debería querer, yo voy a exagerar. Voy a exagerar porque me van a decir que voy a exagerar. Sé que no. Yo diría que mejor que vos ganes el Global Teacher Pride que Argentina salga campeón mundial. Me animo a decirlo.
Estamos aplaudiendo. Estoy de acuerdo. Gloria, por vos y por muchas glorias que seguramente hay en nuestro país y que a nosotros nos enorgullece poder presentar.
Sí, sin ninguna duda. Así que te vamos a estar llamando, vamos a estar cerca y vamos a estar acompañando y deseando que ganes ese premio, pero si no lo ganás, te ganaste unos cuantos ya en el corazón de tantos chicos. Así que te mandamos un beso grande y felicitaciones.
Muchísimas gracias, la verdad que es una satisfacción enorme, sí. Muchísimas gracias.
Bueno, nos estamos yendo, Gloria Cisneros, al Global Teacher Prize, de cabeza, vamos. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Saludos para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.